Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Aquí arranca Mediodía en COPE Valladolid. Yo soy Javier Luna y te avanzo que estará con nosotros Alberto Llaneza, como cada miércoles un habitual, siempre con su comentario crítico. Nos dejaremos caer por La Casa de B, que además está de estreno con página web lacasadeb.com, donde además ya te avanzo que podrás escuchar todas sus intervenciones en este programa. Cómo no, miraremos también al cielo. Cuarto día consecutivo de cierre al tráfico. Veremos qué opinan, por un lado, los hosteleros y por otro, los comerciantes, que son los principales afectados. Además, nos vamos de viaje en coche, pero con uno que controla de verdad, ¿eh? Roberto Carranza, que está ya inmerso en esa 19ª edición del Ride Valladolid-Marruecos con carácter solidario. También, hoy desde Madrid, nos dejaremos caer por la pasarela de Roberto Antolini, quien está ya por aquí, móvil, ordenador, tablet, todo en mano, conectándonos, es Fernando Calderón.
Conectando Valladolid.
Bueno, digo que móvil, tablet, ordenador y lo que haga falta. Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, y de nuevo, para esta red social que confieso me apasiona, Instagram, vamos a meternos de lleno, otra vez. Para hablar de Instagram Televisión.
Sí, Instagram Televisión, que pues bueno, fue un nuevo canal que lanzó Instagram en el mes de junio.
Ajá.
En el que podemos publicar vídeos de más de, vamos, hasta 10 minutos de duración.
Ajá.
Porque los perfiles normales solamente puedes publicar, vamos, como post,
sí,
solamente puedes publicar vídeos de un minuto. Entonces, pues bueno, para aquellos creadores de contenido que necesitan más tiempo para comentar o hablarnos sobre algún tema,
uh-huh,
puedes crear esta herramienta. Hasta ahora, para ver estos vídeos, tenías que entrar directamente a Instagram Televisión para visualizarlos. Uh-huh. O bien a través de las historias que nos permitía Instagram compartir esos vídeos a través de un link en una historia.
Que eso ya echaba para atrás.
Ya echaba para atrás porque te tienes que ir a otra plataforma, ¿no?
Uh-huh.
Pero cierto es que al principio sí que funcionaba muy bien y tenían muchas visualizaciones. Quizás porque era la novedad, pues bueno, vamos a ver esto qué es, tal.
Sí.
Pero con el tiempo pues han ido cayendo mucho las visualizaciones y ya prácticamente nadie entraba a ver ese canal. Entrabas en Instagram y te quedabas en Instagram.
Y te quedabas ahí.
Entonces lo que han hecho ahora, que de forma automática, cuando subes un vídeo a este canal, automáticamente te lo publica también los primeros 60 segundos del vídeo, te lo publica como un post en tu cuenta.
O sea, que hace como un pequeño extracto.
Eso es, te lo saca y te lo mete en tu cuenta. Y así tus seguidores, pues por de pronto, pues ya pueden ver que has publicado algo nuevo.
Un trocito.
Y bueno, si solamente se quedan con esos 60 segundos, pues bueno, pues ya está. Y si quieren ver más, lo que hace esa publicación es que nos destaca que podemos continuar viendo el vídeo,
uh-huh,
bueno, pinchando aquí, y te lleva a Instagram Televisión.
Te crea como un enlace dentro de esa,
eso
de ese vídeo.
Además, bonito, ¿eh? Te lo pone en la misma pantalla donde estás viendo el vídeo, donde estás viendo el post, te lo destaca así con los colores naranjas y rosas de, uh-huh, Instagram TV, pinchas ahí y te lo lleva y continúa el vídeo en el mismo segundo donde lo habías dejado ahí. Es decir, te ha enganchado,
bueno,
en esos 60 segundos.
Uh-huh.
En el primer momento del vídeo te ha enganchado, pinchas y te lleva al canal de Instagram Televisión para que lo veas entero. Con lo cual, además, también es muy interesante porque va a hacer que todos estos creadores de contenido pues sean todavía, bueno, nos tienen que hacer unos primeros segundos muy interesantes.
Sí.
¿Vale? Entonces serán especialmente creativos para engancharnos y que continuemos viendo esos vídeos que realmente sí que se ven cosas bastante interesantes, sobre, uh-huh, todo de asuntos de moda, asuntos de nuevos productos, muchos canales de tecnología también hacen, uh-huh, unas reviews muy interesantes y muy cortitas de tiempo, y bueno, pues es una forma de lanzarlo y que la gente siga utilizando.
Me imagino que además un complemento para aquella gente que usa YouTube también.
Es un complemento, sí, porque luego, quiero decir, el YouTube, la gente entra mucho a ver, quiero decir, antes cuando nos queríamos comprar un producto, hacíamos una búsqueda en Google a, uh-huh, a ver qué nos decía, ¿no?, de ese producto.
Y ahora ya no,
ahora,
es verdad.
Ahora me quiero comprar algo, entro en YouTube a ver un vídeo sobre ese producto.
Ajá, cierto.
Y que me lo cuente, que me cuente sus ventajas y sus inconvenientes, pero me lo cuentan sobre el producto en un vídeo y lo estoy viendo en ese momento. Entonces, YouTube pues es más para eso. Y esto, pues bueno, pues un poquito para más cortito, no entrar tanto en profundidad, pero que sí que se conocen pues muchas cosas que realmente sí que son interesantes. Hay veces que si das con algún creador que sea pues bueno, pues eso, pues un poquito más creativo, sí que te enganche, vas viendo siguiente.
Así que creas al final una pequeña comunidad en torno a esos vídeos.
Sí.
¿Y qué tipo de perfil es el que más lo consume? Además de los creadores que son los que lo...
Los creadores, bueno, y al final los que más lo utilizan son marcas de moda y marcas de tecnología. Son los que más lo utilizan. Y también artistas. Muchos artistas que muestran en esos 10 minutos pues un poco sus creaciones también. Y la verdad que son cosas chulas porque muestran cómo lo están haciendo. He visto también de artesanos, o sea, de productos artesanos que muestran cómo realizan ese producto, y además te lo muestran pues eso en 10 minutos, porque es un vídeo que no emites en directo, quiere decir, es un vídeo que tú tienes preparado, además que tiene que estar grabado en formato vertical y lo tienes que editar para subirlo, con lo cual pues ya te permite pues un vídeo editado, cuidado, y realmente sí que está bastante bien.
Qué bueno, un escaparate más en este mundo inmenso que es las redes. Fernando Calderón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Pero a dónde va todo el mundo?
¿Pero dónde van a ir? A las rebajas de Dajoluz. Tienen toda la tienda al 20% de descuento.
¿Pero todo?
Todo al 20% de descuento.
Pues yo no me quedo sin mis lámparas.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Como cada miércoles, el comentario siempre crítico en estos micrófonos nos lo regala Alberto Llaneza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Un placer volverte a oír.
Lo mismo digo. Tú dirás.
Vamos a ver, mira. Se critica el exceso de autoestima que tienen nuestros políticos. ¿Conocen ustedes alguna otra manera de ser el número uno en algo sin ser el mejor en nada? Esto no es de ahora. Nuestros antepasados se llamaron Homo sapiens, es decir, hombre sabio, para distinguirse de otros seres menos evolucionados como el mono, por ejemplo. Deberíamos de tener en cuenta que ellos, como seres vivos que son, no van a ser eternos, como no lo han sido hasta ahora ningún ser vivo que haya habitado la Tierra. Bueno, en esto hay una excepción curiosa, Javier. Los pollos, que siguen creciendo y evolucionando. Ahora son 23.000 millones, según datos fiables que se acaban de publicar. Por cada persona hay 3 pollos. Pero la gran inflación, tanto de pollos como de políticos, se explica por la gran población humana. El día que los humanos desaparezcamos, los pollos desaparecerán con ellos, si no antes. El día que los ciudadanos se den cuenta de que los políticos son prescindibles, en muchas ocasiones, llegará su declive y quién sabe si su desaparición. Los humanos también andamos metidos en ese proceso evolutivo constante y nuestro futuro será tan largo y plácido como seamos capaces de, no solo de controlar nuestra propia biología, sino de mantener y proteger nuestra casa tierra. Dos elementos únicos e instituibles, Javier. Estaremos atentos a ver qué hacemos con estos dos temas.
No veremos ni tú ni yo ni desaparecer a los políticos, eso me temo, ¿eh?
Yo también, pero bueno.
Alberto Llaneza, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, buen día, Javier.
Seems to me you only see what people Enseguida nos acercamos a la casa de B con Beatriz Alonso y un tema estrella: respetar a nuestros hijos tal y como son, sin necesidad de proyectar todo aquello que no hemos conseguido en ellos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas. ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
Remate final de temporada en Azurro. Moda hombre, todo al 50% de descuento en camisas, pantalones, cazadoras, parkas, americanas, calzado. Aprovecha los últimos días de rebajas en Azurro, Plaza de Corrillo 7.
Centro Hospitalario Padre Benito Meni de Hermanas Hospitalarias ofrece un servicio especializado de atención a las demencias a través de un tratamiento integral centrado en la persona, con un novedoso proyecto en acompañamiento familiar y musicoterapia. Conócenos en el teléfono 983-2287-22.
Covadú, calidad, confianza, compromiso y cercanía. Piensos, zoos sanitarios, abonos, gasóleo, todo lo que tu explotación necesita. Infórmate en covadú.com y en los nuevos teléfonos 980 54 88 99 y 630 30 63 54. Covadú, el campo, nuestro patrimonio.
Mesón Los Tres Olmos en Santibáñez de Valcorba celebra la 16ª edición de las jornadas gastronómicas del pincho derechazo churro al sarmiento y cocina castellana. Los días 28 de febrero y 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de marzo por solo 30 euros. Reserva ya en el 983-68-24-55. Te esperamos en el Mesón Los Tres Olmos en Santibáñez de Valcorba.
Chillida, Picasso. El Museo Patio Herreriano te invita a visitar gratuitamente las exposiciones de dos de los autores con más renombre mundial. Picasso Suite 347, hasta el 3 de marzo. Y De Chillida a Guillén, Esta es la mano de tu amigo y Eduardo Chillida, Lo profundo es el aire, hasta el 10 de marzo. No te lo puedes perder. Museo Patio Herreriano, Ayuntamiento de Valladolid.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Canta la Piedra, tu tienda Porcelanosa. Carretera Soria, antes de la Cistérnica.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
La sección preferida de las casas de Valladolid, que lo sé yo, y de algún taxista, que otro, que con muchos nos movemos, y siempre suben el volumen cuando aparece en el dial de COPE Valladolid. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi, muy bien.
Bueno, además hoy vienes de estreno, lacasadeb.com.
Ahí está.
Ya podemos acceder a la Casa de B virtualmente, y además das voz a quienes lean, a quienes nos escuchen.
Sí, ya tenemos la página, pues eso, lista, para que todos los que nos escuchan y que estén interesados en la educación emocional, pues compartan con nosotros, bueno, pues lo que escribimos, lo que vamos poniendo, incluso los espacios de la Casa de Bela Cope. Ajá. También se pueden escuchar y recuperar ahí. Y también tenemos una sección, Javi, que me gustaría decir que es pregúntanos, para que cualquier persona que quiera consultarnos cualquier duda o algo que esté viviendo con sus hijos, incluso, bueno, pues alguna cita para venir a vernos, pues lo pueden hacer libremente y bueno, pues encantados, porque es una página muy cálida, muy, muy luminosa, pues bueno, al fin y al cabo como pretendemos, exactamente, como pretendemos ser, eso.
Y es que la educación emocional está muy viva, nos genera muchas dudas, como por ejemplo el tema que vamos a tratar hoy, interesante, la personalidad de los niños, y más que eso, respetarla. ¿Genera problemas las particularidades que tienen nuestros niños en casa y a veces que los padres son reticentes a aceptar a cada niño?
Sí, eso es, Javi. Cuando los niños y las niñas se acercan a la Casa de B con sus familias, nos encontramos muchísimas veces, más de las que nos gustaría y nos sorprendería, de hecho, saber cuántas, con papás y mamás que no aceptan cómo son sus hijos. La palabra es aceptar, es decir, no les gusta cómo son los niños. Entonces,
incluso tienden, les genera rechazo.
Sí, porque empiezan a comparar, les gustaría que fuera como o que se pareciera a lo que muchas veces hablamos aquí, esas odiosas comparaciones, que lejos de ayudar a uno a crecer en sí mismo y a ser y a expresarse libremente, pues lo que hace es todo lo contrario. Nosotros tenemos un niño que es bastante tímido y bueno, pues hemos trabajado mucho con su familia, con su mamá y su papá, para hacerles ver que la timidez de este niño no es un problema, es un rasgo de su personalidad. Sí que es verdad que cuando esto se acentúa, bueno, pues se intenta trabajar, pero nunca se intenta cambiar al niño. Cuando le obligas a acercarse a alguien y darle un beso o abrazar a alguien sin que él quiera, porque siente esa timidez, ¿qué mensaje le estás dando, Javi? No me gusta cómo eres.
Y tienes que cambiar.
Exactamente. Porque otros niños besan, porque otros son otros y él es él. Entonces, esto lo trabajamos mucho con las familias en esa aceptación de saber que sus hijos son así y que, bueno, que lo que tenemos que hacer es potenciar las habilidades que tienen e intentar mejorar, pues, esas limitaciones que es lo que todos pretendemos, mejorar y evolucionar en nuestra vida.
Vamos a poner un ejemplo para quienes nos estén escuchando y que no tengamos ya lugar a dudas sobre lo que estamos hablando.
Bueno, pues ¿cuántas veces nos encontramos a lo mejor con niños que sus padres les ven jugar al fútbol? Venga. Ya tenemos a Cristiano Ronaldo ahí.
¿Qué me dices eso? No se escucha casi.
Sí, tendemos a ponerles disfraces. Mira, Javi, ahora que viene la época del carnaval, vamos a hacer un símil muy sencillo para que la gente lo entienda un poco mejor. Es como que les vamos añadiendo disfraces, máscaras, de lo que a nosotros nos gustaría ser. Nosotros cuando nacemos, por decirlo de alguna manera así coloquial, es como que nacemos puros. Somos esencia. Los bebés ya se empiezan a mostrar cómo son. Ya empiezan a mostrar su manera de comunicarse con el mundo, con la persona que tienen más cerca. Cercana. Sí. Empiezan ya a tener rasgos marcados de su personalidad. De nosotros depende dejarles ser
y potenciarlos.
Efectivamente, o ya empezar a condicionar desde pequeños su personalidad precisamente con estos disfraces, con estas máscaras. Me gustaría que fueras con... Me gustaría decir que muchas veces, sin darnos cuenta los adultos, Javi, lo que hacemos es volcar nuestras ilusiones, las nuestras propias...
Y frustraciones.
Efectivamente. en nuestros niños y niñas.
Bueno, pues para erradicar eso, vamos a ponernos deberes. ¿Cómo podemos aprender a valorar esas particularidades, esa esencia de nuestros peques?
Pues lo primero, aceptarles como son. Muchas veces no vemos las cosas buenas que tenemos, y mucho menos las que tienen nuestros hijos. Uh-huh. Si estudian mucho y no salen, porque no se relacionan con los demás. Si leen mucho y no hacen deporte, porque no te mueves.
Si es que somos de manual, ¿eh?
Efectivamente. Vamos a potenciar y a valorar lo que tienen. Uh-huh. Vamos a permitirles que elijan. Cuando uno, el tomar decisiones, refuerza mucho la personalidad de una persona, su autoestima. Uh-huh. Siempre que haya posibilidad de elección, recalco, siempre que haya posibilidad de elección, vamos a dejarles que elijan. Hay que bañarse. ¿Prefieres bañarte antes o después de cenar, por ejemplo? Uh-huh. El límite le pones tú, por decirlo así. Hay que bañarse. Yo te doy a elegir cuando tú prefieres. Eso hace que el niño vea que se le valora, que se tiene en cuenta sus opiniones.
Y que si hay posibilidad de errar, pues aprenda también de ese error.
Por supuesto, como muchas veces hemos dicho aquí, los errores son aprendizajes. Uh-huh. Vamos a respetar sus decisiones. Si no quiere jugar a algo, por mucho que nos empeñemos, ¿para qué le vamos a forzar? ¿Para decirle, no me gusta que no juegues y yo quiero que juegues? Bueno, pues no. Vamos a educarles con cariño y vamos a transmitir con nuestro ejemplo los valores que nosotros queremos. Uh-huh. Si nosotros queremos transmitirle respeto a las personas, vamos a intentar evitar palabras o comentarios despectivos hacia determinadas personas que muchas veces se nos escapan. Uh-huh. Con la transmisión de valores le estás diciendo que te gustaría que tuviera esos valores, pero que estás respetando cómo es él. Y me gustaría hacer un apunte. Nosotros en la Casa de Bebé tenemos puntos de encuentro semanales.
Sí.
No es una escuela de padres, porque no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es un punto de encuentro con los papás y mamás de nuestros niños y de los que no lo son, padres uh-huh. y madres que se acercan a nosotros, donde compartimos precisamente estas experiencias de cómo son nuestros hijos. Y aunque sí que es verdad que cada uno somos de una manera y educamos a nuestros hijos de una manera, nos sirve de referencia un poco para cuando se nos presentan esas vivencias de otros, uh-huh. Pues tener esa referencia y decir, bueno, pues puedo partir de aquí, es un punto de encuentro un poco para compartir la educación de nuestros hijos.
Pues siempre, desde el respeto, compartiendo y emocionándose, que también tenemos permiso. Beatriz Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
Javi. Ahora entro, en lacasadebe.com.
Vale. This time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you.
Cuarto día consecutivo que el centro de la ciudad está cortado al tráfico rodado. Y todo apunta a que, a menos que el tiempo cambie un poco, es decir, que sople el viento y se lleve esas partículas de contaminación que hay en el aire y que, no lo vamos a negar nosotros, afectan a la salud de las personas, especialmente a grupos vulnerables como son personas asmáticas, personas más mayores y también los más pequeños, pues todo apunta a que habrá que tomar más medidas. Sobre la mesa, el ayuntamiento ya tiene la gratuidad del autobús o reducir la velocidad, además de esos cortes al tráfico en el centro de la ciudad. Estos cortes comenzaron el domingo y están afectando a parte de la población, no solo a los usuarios, sino con mayor incidencia pues a gente que tiene su negocio en el centro de la ciudad. Precisamente el domingo, ¿a quién podía afectar? A los hosteleros. María José Hernández es presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo se está afectando este cierre al tráfico que imagino que se empezaría ya a notar desde el domingo, pensando en esos vermús, en esas comidas?
Pues sí, efectivamente. Imagínate cómo están los hosteleros, es normal. Tú, como has dicho tú ahora mismo, sabemos que la salud es prioritaria, ¿no? Para uh-huh. cualquier persona, nosotros incluidos. Pero claro, el día a día vivir y el facturar, Eso no podemos cerrar nuestros negocios porque haya contaminación. Muy a nuestro pesar, no hay un seguro que al echar la llave nos dé un dinero para poder soportarlo. Y se llevan unos cuantos días. El domingo es un día clave a la hora de facturar en el vermú, como tú bien decías, y en las comidas. Y ya este domingo el bajón ha sido importante.
¿Se puede cuantificar la pérdida?
De momento está valorado, estamos como sobre el 50%, pero pensando que podemos llegar al fin de semana, podemos llegar al 80%. Uh-huh. Veremos qué es lo que pasa.
Claro, imagino que también habrá afectado el domingo a lo que es la clientela habitual, pero luego también en los repartos de las viandas.
Claro, los repartos también, pero bueno, si bien es verdad que es un problema también un poco grave el que no pueda entrar con los barriles de cerveza, ellos se están acoplando un poco a los horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que repartir en menos tiempo un número más grande de establecimientos. Uh-huh. Que bueno, hasta ahí lo podemos asumir. Pero el que la ciudad ahora mismo te das un paseo y esté vacía, lo importante es que el cliente pueda acceder a los negocios. Uh-huh. Que estén bien informados de que hay unos parking disuasorios donde pueden aparcar, donde pueden bajar el coche. Porque es que si no, pues fíjate qué vamos a hacer. Uh-huh. Aparte que recordemos que aparte de los vehículos, pues están las calefacciones en las comunidades, están los vapores de las fábricas, hay muchos más factores alrededor, y aparte que esto no es nuevo, o sea, esto viene de largo, viene de atrás, entonces la medida tan drástica de la noche a la mañana, vamos a cortar todo el centro, vamos a tomar unas medidas que podamos todos actuar con ellas, pero que no sea tan drástico, que no vaciemos el centro de la ciudad.
¿Le habéis planteado al ayuntamiento alguna alternativa?
Tuvimos el año pasado una reunión, pues lo que es comercio, bueno, todos los sectores, ¿no?, que nos afecta. Uh-huh. Y bueno, sí, se habló en aquel momento del transporte público gratuito, se habló de más parking disuasorios, una buena campaña informativa, porque luego también tiene que llegar al ciudadano. Porque es que luego hay gente que no lo sabe, que tiene unos parking donde puede dejar los coches. Y otra cosa que les propusimos fue el uso compartido del automóvil, también. Uh-huh. Que sería otro método que ya le están usando en otras ciudades de Europa. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de una reunión con la concejala de Medio Ambiente para, entre todos, pues poner soluciones y que se pueda levantar este corte.
Lo apuntabas tú antes, que no hay seguro que al tener que cerrar las puertas debido a la contaminación asuma pérdidas. Yo no sé si os habéis planteado desde el sector de la hostelería pedirle cuentas al ayuntamiento.
Bueno, nosotros cuentas al ayuntamiento no, pero sí que es lo que le podemos pedir es que colaboremos todos, sean colaborativos todos e intentemos llegar a una solución buena para todos.
María José Hernández, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Y si afectados se veían los hosteleros desde el domingo y el lunes y el martes de los repartos, claro, los comerciantes, ese comercio de proximidad que cierra el domingo, hay que descansar, se topó con la situación el lunes. Jesús Herreras es el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a los comerciantes, estos 3 días ya, lunes, martes y miércoles, imagino que también lo estáis notando.
Pues se está notando muchísimo, y además en toda la ciudad, porque Marco se ha comentado ahora a los comerciantes, los hosteleros del centro, que directamente, desde luego, hosteleros y comerciantes son los que más lo notan, pero al final se nota en toda la ciudad, porque mucha gente... Pues el efecto de esta medida es disuasorio. Cuando oyen a través de los medios que se corta el tráfico, pues le disuade de ir a hacer cualquier gestión o cualquier compra. Y todo lo que afecta a la movilidad, desde luego nos afecta a todos los ciudadanos, y los comerciantes y hosteleros los primeros.
¿Teméis, ¿teméis que este tipo de cierres al tráfico, ya lo apuntabas tú, tiene un efecto llamada... vaya en favor de que las compras se desplacen a otros puntos alejados de la ciudad?
Efectivamente, ese es uno de los efectos inmediatos, como es lógico. Si yo no puedo ir a un sitio, pues me desplazo donde me dejan. Aunque ahí, como no hay estación medidora, no sabemos si hay contaminación o no. Que es otro de los efectos que no es demagogia. Es algo cierto, porque hay cientos de vehículos que están pasando por determinados puntos y también producen contaminación. Mira, yo creo que el debate hay que situarlo con calma, con paciencia. ¿Sí? Como ha dicho María José, tendremos más reuniones. No se puede plantear de una manera maniqueísta, una manera de decir que hay buenos y malos, aquí estamos unos comerciantes y hosteleros codiciosos que lo que queremos es tener abiertos a costa de la salud de los ciudadanos. Y unos señores, pues, ecologistas que son muy buenos y miran por la salud de todos. Ese creo que no es el debate.
No, y además...
El debate, mire, es, vamos a ver, en el Principado de Asturias, que hemos visto todos los días en los medios de comunicación, tiene un protocolo de anticontaminación. No ha cortado ninguna calle al tráfico. Han tomado medidas generales en todo el Principado. Han reducido la velocidad de los vehículos a 90 kilómetros por hora. Y no les han aumentado los niveles, se han mantenido como aquí. Uh-huh. En Vitoria está pasando lo mismo, no lo han cortado al tráfico. Pues tomar una medida de este tipo, que ya sabemos que nos van a decir que está en el protocolo de contaminación, habrá que cambiar el protocolo. El ayuntamiento, la verdad es que ha sido receptivo en nuestras, cuando hemos tenido las diversas reuniones,
sí.
Y hasta ahora, más o menos, pues habíamos ido llegando a acuerdos porque se habían ido respetando los acuerdos que habíamos tenido. Casualmente, la semana pasada apareció en los medios de comunicación una nota de los ecologistas diciendo que lo que hacían es que estaban cediendo a nuestras presiones, las presiones de cortar la ciudad, de paralizar gran parte de la ciudad. Esas son las presiones. Yo creo que estos señores estarán encantados, ¿verdad?, de que estos días la ciudad esté paralizada. Pues las consecuencias las sufrimos todos. Tener en cuenta es que hay que hablar de los números. Además, sectores muy sensibles que están con una crisis muy profunda y que encima nos den un palo así, la verdad es que es tremendo. Queremos poner las cosas en su justa medida. No se pueden maximizar los términos que... todos velamos por la salud, pero vamos a ver qué medidas se toman. Y no podemos pagarlos unos cuantos. Es un sector que, entre hosteleros y comerciantes, somos más de 20.000 personas las que trabajamos en Valladolid. Que no estamos hablando de una cosa menor, por eso nos estamos quejando.
Pues Jesús Herreras, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a todos, a vosotros. Hasta luego.
Estaremos muy pendientes. Mañana estará con nosotros la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, para conocer todos los enfoques, todos los puntos de vista de este problema, que es la contaminación atmosférica, que realmente es un problema para la salud. Los hosteleros, los comerciantes son sabedores de ello, pero que a la vista está, parece que requiere de medidas de mayor profundidad, de mayor calado y que nos conciernan a todos. Enseguida nos vamos de rally hasta Marruecos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro, ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.900 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com.
Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31.
A las 5 de la mañana, una docena de vehículos 4x4 han partido desde Valladolid, destino Marruecos. Pero bueno, este madrugón bien merece la pena, porque es un raid solidario, destino Marruecos. Uno de sus organizadores no podía ser otro, Roberto Carranza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien, encantado de volver a saludarte. Oye, lo primero de todo, después de haber completado ya un Dakar, ¿esta cita solidaria se afronta de manera diferente o con las mismas ganas?
Bueno, en principio con las mismas ganas. Ya te digo que son 19 ediciones, hasta la 19 edición del Rally de Sahara Aventura. Y bueno, pues con un poco más de ganas, porque la gente tiene ganas de disfrutar también con nosotros después de haber participado en el Rally Dakar, uno de los rallies más duros del mundo. Pero tengo que decir que gracias también a esta expedición y a toda la gente que me acompaña, pues hemos conseguido terminar un Dakar, porque granito a granito, año tras año, pues hemos ido consolidando nuestra conducción sobre la luna, sobre las dunas y la arena, que yo creo que es lo que este año nos ha llevado pues a poder conseguir estar en la línea de llegada en el Dakar 2019.
Como decía, vais hasta Gibraltar, en ferry estáis yendo ya, después destino Marruecos, y después en Marruecos, ¿qué empieza?
Bueno, pues en principio, nada, nos quedan pocas horas para llegar hasta hasta Tarifa, donde cogeremos el barco dirección Tánger, haremos noche en Tánger y al día siguiente, pues casi 1.000 kilómetros, 900 y pico kilómetros, hasta la frontera de Argelia, justo en las dunas de Merzuga, y a partir de ahí empezará pues nuestra ruta solidaria, que al día siguiente repartiremos ayuda en poblados, pero sobre todo en varios hospitales, que tenemos un acuerdo con ellos, donde a través de medicinas que nos ayudan, nos aporta a Ambuibérica, pues entregamos allí habitualmente todos los años pues bastante material médico. Uh-huh. Tanto material fungible como medicinas y todo lo que podemos aportar. Llevamos una UI móvil y una ambulancia y aparte de darnos servicio a nosotros, bueno, pues cuando encontramos también pues a alguien con alguna complicación durante el trayecto, sobre todo pues en las pistas donde vemos algunas nómadas y uh-huh. de vez en cuando nos hemos encontrado con alguna complicación, pues intentamos ayudarles.
Oye, ¿cómo?
A los niños, ¿no? Que son los...
Claro, por eso te quería preguntar, ¿cómo es ese contacto con la gente que de repente os encontráis en plenas dunas?
Bueno, pues más que las dunas, en la pista, ¿no? En las dunas
sí.
Uh-huh. Es más complicado, pero en la pista a veces sí que nos encontramos, en la zona de Atlas, pues gente que realmente lo está pasando mal y bueno, poco podemos hacer, es como un granito de arena en nada, en la playa, no nada. Pero uh-huh. bueno, nosotros nos llena y si podemos ayudar pues a varias personas todos los años con alguna dificultad médica, pues parece que nuestro doctor Carlos Olmedo que siempre está dispuesto a ayudar a la gente más. Luego la ayuda humanitaria que llevamos a algunos poblados, este año también el Real Valladolid de Fútbol, como todos los años, nos aporta también algo de material, de deportivo, para entregar en las escuelas, y es lo que hacemos. Uh-huh. Es algo que llevamos haciendo años, y bueno, nos incorporamos a Cuberica, Real Valladolid, a varios sponsors que nos ayudan, sobre todo a entregar material.
Uh-huh. Oye, te quería preguntar, ¿viajar con medicamentos complica mucho el viaje?
Sí. La verdad es que el problema que tenemos es la frontera, ¿no? Haz de cuenta que ya no son para vender, pero ellos no tienen por qué no saberlo, ¿entiendes? Nosotros
no tienen por qué fiarse tampoco.
Claro, ellos no tienen por qué fiarse y tenemos problemas cuando llevamos la ropa al Valladolid, pues piensan que la vamos a vender allí, ¿no? Bueno, en principio la labor más difícil de nuestra es pasar todo en la frontera, lo llevamos todo legalizado, todo con nuestros papeles y tal, pero bueno, no es fácil. Uh-huh. Sobre todo el tema de medicamentos, que es muy goloso, pero vamos, desde antibióticos hasta un paracetamol mismo, pues en la frontera, o en la zona del Sahara o del Atlas, pues es que hay poco. O sea, puede haber de todo, pero medicamentos pues es realmente lo que más me pide, más que comida o más que realmente no nos hace falta, pero sobre todo medicamentos lo que ellos no tienen mucho. Uh-huh. Entonces la verdad es que a veces es difícil pasar la frontera, porque llevamos bastante, no creas, dentro de lo que podemos, de la capacidad que tenemos en los coches, pero sí llevamos bastante material médico.
Claro, todo lo que podéis. Claro, es singular que estamos hablando de que tiene un carácter solidario, ¿no? Pero no dejamos no dejáis de estar viajando por rutas de que antes formaban parte del Rally Dakar. Aunque no hay cronómetro, el tiempo no os persigue, pero imagino que el riesgo existe y es elevado para todos vosotros.
Bueno, el riesgo es el mismo. No vamos a las velocidades de carrera, porque esto no es una carrera, un rally solidario, pero está claro que las pistas, los hues, la zona de arena, las dunas y los cortados están. O sea, por eso llevamos una unidad móvil también que va cerrando la expedición, por si acaso, que es verdad que hemos tenido algún año algún problema, algún percance grave, pero no es habitual. Pero bueno, allí no tenemos hospitales en 500 kilómetros alrededor o en 5 o 6 horas y la primera atención es vital, ¿no? Cuando tienes un accidente, uh-huh. poder estabilizar a alguien es lo más importante, ¿no? O sea, si es grave, lo más importante es que te estabilicen y luego ya veremos cómo te sacamos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Está claro que no es un rally donde hay velocidad, pero sí es verdad que etapa tras etapa pues vamos haciendo kilómetros, ¿no? Y tenemos un punto de llegada y un punto de destino, ¿no? Uh-huh. O sea, es complicado, pero al final se trata de un rally solidario donde no corremos, pero la aventura y el riesgo pues está latente, es lo que es. Esto es un evento deportivo y del mundo del motor y el riesgo tiene, claro.
Uh-huh. Imagino que merece la pena cuando llegas al sitio, repartes esos medicamentos, esa equipación del Real Valladolid, imagino que será muy reconfortante.
Sí, el año pasado fue sorprendente, llevamos muchísimas equipaciones y pensamos que se las hemos regalado a los niños, pero no, nosotros llegamos, hablamos con los jefes de los pueblos y dijimos, vamos a ver, esto no es para que lo reparta, sino para que intentamos, con un traductor que llevamos, más un guía nuestro de allí, que ellos hicieran campeonatos entre escuelas. La idea fue, agrupamos a varias escuelas y repartimos a los profesores o a los que se encargaban de dirigir las escuelas para que tuvieran equipaciones de Valladolid, eran diferentes colores, para que hicieran como campeonatos entre ellos, ¿no? Uh-huh. Esa era la idea, ¿no? Conseguir que entre las escuelas hubiera deportividad y campeonatos. Bueno, y así en principio creemos que lo conseguimos el año pasado. Este año lo veremos. Como veamos a los niños con las camisetas por ahí, eso es que no ha resultado efectivo. Pero bueno. Así es esto.
Pues Roberto Carranza, que tengáis muy buena ruta y oye, volvemos a hablar a la vuelta para que me cuentes qué tal la experiencia.
Pues nada, la verdad es que espero que salga todo bien y nada, vamos a estar ahora 2 semanas por las dunas después de esta Dakar 2019, que me va a venir bien para oxigenar un poco. Uh-huh. Y nada más regresar, pues empezar el Campeonato España de Rally de Todoterreno en Almanzora, y casi no tengo tiempo. En 2 semanas estaremos de nuevo puesto el mono y el casco para empezar un año nuevo de carreras.
Una vida a contrarreloj y altas velocidades. Roberto Carranza, muchísimas gracias y enhorabuena a ti y a todo tu equipo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 2 de marzo, desde las 12:30 de la mañana y desde el restaurante Buena Brasa, Español Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
La pasarela de Roberto Antolín.
Hoy desde Madrid, desde donde se cuece todo, Roberto Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿qué tal estás?
Encantado de saludarte. Oye, hoy además me decías, estás en Madrid, día de fútbol.
Día de fútbol, partido grande. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Hoy se conocerá quién pasa a la final, el Madrid o el Barcelona, para jugar en el billete de Villamarín, esa final maravillosa de su majestad, del Rey.
Oye, ¿te atreves a hacer un pronóstico o no?
Bueno, yo soy del Madrid, yo creo que gana el Madrid, no sé lo que pasará.
Ah, entonces te tiran los colores.
Quedaron 1-1 el partido de ida, con lo cual que gane el Madrid.
Bueno, pues te voy a llevar la contraria, yo confío en que gane el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues está bien, nos apostamos dinero.
Menos mal que queda en eso. Bueno, Roberto, tema interesante. Fíjate, hemos estado hablando del comercio de proximidad y tú les vas a proponer un cliente potencial, el hijo único. Oye, ¿esto por
el hijo
qué?
Único, pero antes de meternos en faena, os voy a dar un dato, ¿no? Os voy a dar un apunte que es muy interesante. Estos días se celebra la Feria del Stock en Valladolid.
Sí, señor.
Los días, el 2 y 3 de marzo, la 15ª edición de la Feria del Stock del Comercio, en la que participan alrededor de 50 tiendas de Valladolid y provincia. La gama de artículos que encontrarán los visitantes abarca desde moda infantil, juvenil, hombre y mujer, hasta repuestos para el automóvil, el deporte, la peluquería, la estética, accesorios, peletería, calzado, relojería, textil y artículos del hogar, lencería, etcétera. El horario es de 11 a 9, ininterrumpido, y la entrada, muy baratita, 1 euro, y los menores de 12 años no pagan.
Bueno, precios populares y para encontrar de todo.
Para encontrar de todo. Ahora ya nos podemos meter en faena, que el otro día quedó el tema pendiente con Marta.
Sí.
Y hoy le tenemos hoy el del cliente potencial, el hijo único.
Vamos a por ello, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención. El hijo único, ¿qué tiene que puede ser un cliente potencial para el comercio de proximidad?
Bueno, pues los hijos únicos hemos pasado de ser un bicho raro en los años 80, ¿no? Que es cuando yo crecí, que yo en clase siempre hijo único, y uh-huh, era yo. No había más, todo el mundo tenía hermanos, al menos uno.
Sí.
Hoy en día somos los líderes en el mapa demográfico. Hoy si vas familia por familia, es muy raro encontrar familias que tengan muchos hermanos.
Sí.
Casi todas tienen uno.
O como
y
mucho dos.
Es un público potencial para los pequeños comerciantes. Es un público potencial muy interesante porque hay tiendas que, por ejemplo, dicen no vendemos, no llegamos a cierto tipo de cliente, pero tú tienes que saber cuál es tu público objetivo y potenciar ese público objetivo. Si tú, por ejemplo, vendes a niños, ¿no?, en una tienda de niños, de textil, y sabes que la mayoría son hijos o hijas únicas, tienes que hacer pues una campaña, es tocar lo emocional. Porque los hijos únicos tenemos mucho tiempo libre, mucho tiempo libre, y por lo general los hijos únicos somos muy caprichosos. Y hoy en día los padres no le quitan un gusto a los niños, no les quitan un gusto.
Claro.
No, es evidente, ¿no? El pequeño comerciante no puede ofertar una gama tan amplia como en un centro comercial, que pueden hacer una campaña gigantesca pues con restaurantes, con cine, no tienen todo eso. Con lo cual tienen que ser mucho más específicos a la hora de decir, bueno, pues que tenemos que hacer una campaña del hijo único, del hermano gemelo, o de, pues hay que intentar hacerlo, hay que intentar hacer eso, hay que intentar ir a lo emocional. Los hijos únicos no solo no somos todos tiranos narcisistas, ¿no? Que somos unos egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos mucho tiempo libre, somos personas que quizás cuando lo bueno y lo malo nos lo comemos solos, tanto los momentos de felicidad más absoluta, a veces no tenemos con quién compartirlos, y al revés, los problemas, las frustraciones de la vida, quizás también no tenemos con quién compartirlo, no tenemos esa hermana o hermana que cuando llegamos a casa nos valora y nos escucha, ¿no? Porque los padres, hay un salto generacional, siempre ha sido así, es muy complicado entenderles. Y todo eso se vuelca en las compras. La gente está triste, ¿y qué hace? Va a comprar.
Va a comprar.
Y es lo que yo digo, siempre lo emocional es muy interesante para el pequeño comerciante. Llegar a la gente, a un target, a un público objetivo, que económicamente sabe que es solvente y que puede ser un plus a la hora de ser un factor diferenciador respecto a las grandes superficies como los centros comerciales.
Pues me dejas alucinado. Oye, ¿hay alguna experiencia de alguien que haya dicho ya vamos a hacer una campaña para los hijos únicos?
Yo en Madrid sí que he visto campañas de hijo único, del hermano gemelo. No lo sé, yo creo que en Valladolid debe ser más atrevido, debe ir más allá, ¿no? Porque siempre... en Madrid, siempre lo digo, está casi todo inventado. Y hay gente que tiene que reinventarse constantemente tal y como está el mercado, porque cuando entramos en el euro, dijeron que la vida no iba a subir, pero evidentemente ha subido todo menos los sueldos. Con lo cual, los comercios pequeños, que antes, yo recuerdo cuando era pequeño, iba con mi madre y siempre pues te atendían de una forma más personalizada, que quiere, que desea, que te enseño, que te muestro. Hoy en día eso no existe. La gente de grandes superficies puede mirar él mismo o ella misma y casi ni te atiende. El pequeño comerciante tiene eso a favor, que cuando tú tienes un niño o una niña pequeña, pues normalmente hoy en día los padres no tienen tanta información como tenían antes, o no tienen la información que pasa de abuelos a padres a nietos. Hoy en día hay internet que muchas veces te informa o te malinforma en algunos aspectos. Y el pequeño comerciante debe de llegar a lo emocional al cliente, llegar a lo emocional a una persona que tiene pues todo hoy en día, como son los niños, que yo veo niños con un teléfono móvil, que veo a los niños con una tablet, y yo digo, Dios mío, digo yo, mi primer ordenador, yo tenía 13 años o 14 cuando tuve mi primer ordenador, y hoy los niños ya son unos adelantados a nuestro tiempo y tienen muchas más cosas que las que teníamos nosotros.
Pues una cosa te voy a decir, Roberto, yo particularmente cuando me acerco a un comercio de proximidad, eso de que te nada más abrir la puerta te reciban con una sonrisa, te pregunten qué desea, te traten de usted y te digan lo bien que te queda la ropa, a mí me anima y lo prefiero. Roberto Antolín, gracias por tu lucidez y por esa alternativa. Seguro que más de un comerciante toma nota, ¿eh?
Pues yo no lo sé, yo eso lo único que puedo dar son ideas, ¿sabes? No digo que tenga la verdad absoluta, que seguramente no, pero para el próximo día daré 21 claves para vender más sin hacer descuentos, ya lo adelanto.
Pues seguro que estarán ya los comerciantes apuntándolo en la agenda para escucharte el próximo día. Roberto Antolín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javi, muy feliz miércoles a todos los oyentes de COPE Valladolid.
Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
You don't have to change a thing, the world could change its heart.
Pues aprovechamos para mandar fuerza, ingenio y paciencia a comerciantes y hosteleros, y al hilo de lo que nos comentaba Roberto Antolín, darles las gracias y decirles te quiero a nuestros hermanos. No hay tiempo para más, se acercan las noticias en COPE, ya lo sabes, a partir de las 2:20 la información local y provincial con Laura Ríos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30.